Vamos a mirar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16 y versículo 13. Primera de Corintios 16, 13. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En los últimos tiempos, en las últimas décadas, ha habido una serie de cambios tan profundos en las naciones occidentales que han afectado a la sociedad en general y también a la familia en particular. Y concretamente uno de esos cambios tiene que ver con los hombres, tiene que ver con los varones y también con el papel y la función que se espera de ellos. Durante siglos ese papel o esa función estaba bien clara, estaba bien definida, pero con todos estos cambios que se están produciendo, pues ya no está tan clara, e incluso hay muchos hombres que están confundidos, sin saber muy bien qué es el lugar que deben o no deben de ocupar, de tal manera que se puede hablar perfectamente de una crisis del varón. Una crisis del varón en ese sentido. Y a mí me gustaría, en esta mañana, reflexionar sobre eso. Este versículo que acabo de leer podía aplicarse también en algunas partes a, no solamente a los varones, sino también a las mujeres. Pero como ahí hay uno de los mandatos, de los cuatro mandatos que hay, uno de ellos va directamente relacionado con los varones, con los hombres, pues entonces es por lo que me gustaría en esta mañana reflexionar en cuanto a nosotros, a que dice ahí en ese de portaos varonilmente. Hay una unidad entre estos cuatro mandatos, realmente uno lleva al otro y al otro y al otro, de tal manera que no se pueden separar ni se pueden divorciar entre sí. De alguna forma, estos cuatro mandatos tienen como un trasfondo, se podía aplicar como un trasfondo militar o como un trasfondo castrense, es decir, de alguien que está en medio de un conflicto y en medio de una batalla. Y por lo tanto, todo eso de velar, de estar firmes, de portarse varonilmente y de esforzarse, se podría entender desde esa perspectiva, ¿no? De que está alguien inmerso entonces en un conflicto muy grande, muy fuerte, entonces que demanda de toda su energía de él. El primero que tenemos es este de velar. Velar tiene que ver con la vigilancia que es necesario ejercer sobre uno mismo ante las amenazas, ante las acechanzas y los peligros que pueda haber. Y sabemos que ciertamente es así en la vida cristiana. Una de las características que tiene es que hay enemigos externos y también hay enemigos internos. Es decir, hay dentro de nosotros mismos una tendencia que nos viene ya heredada hacia el mal, que se acentúa también porque en este mundo caído esa tendencia al mal está ahí presente. Por lo tanto, tanto por las fuerzas exteriores como por las fuerzas interiores, cada uno de nosotros entonces estamos sometidos, estamos sujetos a esa batalla y a ese conflicto, en el cual tenemos que poner todo el cuidado. Tenemos que extremar todas las medidas y tomar todas las precauciones para no ser arrastrados y para no ser derrotados en medio de todo esto. Velar significa estar atento y estar despierto, porque de esa manera entonces vamos a poder estar preparados para poder enfrentar todas las eventualidades que nos puedan venir. La persona que está dormida, la persona que no está preparada o que está tan relajada no va a poder hacer frente cuando llegue el momento malo, cuando llegue el momento difícil para tener la victoria y salir airoso. Este es un mandato muy apropiado para la iglesia a la cual fue escrita esta carta, la iglesia de Corinto. Corinto era una de las ciudades del mundo antiguo que fue famosa por la extrema degradación y corrupción moral que en ella había. No solamente había idolatría, lo cual era la tónica corriente, lo que uno podía esperar en el mundo pagano, que la idolatría estuviera presente, sino que al ser un puerto de mar, y por lo tanto haber mucho tráfico de viajeros y de comercio, eso agravaba la corrupción y la degradación. Es lo que suele pasar en las grandes ciudades y especialmente también en las ciudades donde hay mucho tráfico marítimo o del tipo que sea. Sabemos que eso es terreno propicio, terreno idóneo para que el vicio y la corrupción estén ahí presentes. Y esto es precisamente lo que ocurría en la ciudad de Corinto, que era famosa en el mundo entero de entonces precisamente por eso. Había una amplia oferta de todo tipo de vicios, especialmente los que tienen que ver con las desviaciones sexuales, de forma que allí entonces se daban todo este tipo de cosas. Por lo tanto, que el apóstol Pablo ordene, mande este mandato entonces a sus lectores es muy pertinente, es muy apropiado, dado el ambiente moral en el que ellos estaban moviéndose. Era lo cotidiano, era salir a la calle entonces y poder encontrarte en cualquier esquina, en cualquier rincón o calle o plaza o lo que fuera, con las tentaciones más fuertes y más poderosas que alguien se pueda imaginar. En ese sentido, las cosas no han cambiado. Vivimos 20 siglos después de todo aquello, pero el vicio y la corrupción moral, también en ese orden del que estamos hablando, están a la orden del día, e incluso todo eso se ha perfeccionado, vamos a decir, de una manera tan grande que ya no es necesario que tú te vayas por los barrios bajos de una ciudad, ni tampoco te metas en algún tugurio de estos de mala muerte para buscar todo eso, sino que tú tranquilamente en tu casa, con tu ordenador, puedes acceder a todos los contenidos de tipo pornográfico o de cualquier desviación o cualquier vicio que se pueda pensar, con la ventaja además de que nadie está viéndote ni te estás metiendo en lugares de dudosa fama donde otros te puedan reconocer. Entonces, en este sentido, este mandato aquí de velar que se hace a los hombres de Corinto es muy pertinente también a los hombres actuales, a nosotros, del siglo XXI. Aquí estamos ante un asunto que es crucial con esto de velar, porque realmente lo que está en juego es nuestra integridad y es toda nuestra trayectoria que llevamos en el Señor. Por esto, por lo que esta orden de velar en varios lugares del Nuevo Testamento se vuelve a repetir. Y es Jesús precisamente quien en varias ocasiones la da. Por ejemplo, la tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, en los versículos 34 al 36, es el mensaje que dio acerca de los últimos tiempos y de las características, de las señales de los últimos tiempos. Y aquí, Lucas 21, 34, dice: «Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día». todos estos vicios que aquí se están mencionando son los que adormecen la conciencia y son los que se convierten en una especie de droga o de narcótico que termina por matar, por eliminar entonces el discernimiento entre lo bueno y lo malo y sobre todo la capacidad de hacer frente cuando viene la tentación. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Son tiempos peligrosos, son tiempos malos, entonces los que Jesús está avisando aquí, y ciertamente hay algunas señales y hay algunas características que él menciona en este mensaje que están presentes en nuestros días. No sabemos si estos son esos últimos días en los que su venida ya es inminente, no lo sabemos, y de hecho todavía hay algunas cosas que tienen que ocurrir antes de que eso suceda, pero lo que sí es cierto es que se están dando características entonces que van en esa dirección, que van en esa línea de que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos para la integridad de nuestros corazones y de nuestras almas. Y por tanto, este mandato que él está dando aquí de velad, entonces es muy pertinente para nosotros. Hay ocasiones, hay tiempos especiales, momentos críticos que pasamos a veces en nuestras vidas en los que este mandato también tiene que ver. Por ejemplo, leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y versículo 38. Y Jesús está aquí pasando por un momento angustioso, el momento más angustioso que pasó a lo largo de su vida aquí en la tierra, el más difícil de todos, que fue en el huerto de Getsemaní. Y allí el mandato, la recomendación que le da a los tres hombres que se ha llevado con él hasta el interior de ese huerto, Pedro, Jacobo y Juan, es precisamente ese. El mandato que les da es velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y a causa de esa debilidad de la carne, entonces es por lo que tantas veces nuestras resoluciones y nuestras determinaciones, que en un momento dado las tenemos muy claras, pasado un poco de tiempo, todo eso se nubla y todo eso se debilita y se queda en nada, precisamente por esa debilidad de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana caída. Y por eso entonces es por lo que se precisa seguir este mandato aquí de velar. Concretamente, cuando llegan estos momentos de peligro máximo en los que estamos expuestos a los ataques más frontales y brutales del diablo contra nosotros, que quiere destruirnos, que quiere arrebatarnos y quitarnos aquello, esa fe preciosa que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Últimos días, últimos tiempos, momentos cruciales, momentos difíciles y críticos, pero también el mandato es para cualquier momento y para cualquier tiempo. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 8, primera de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí al diablo se le ilustra, se le representa entonces como esa fiera, león rugiente, que anda buscando alguna presa que está descuidada. Todos hemos visto, sin duda, algún reportaje de estos de África, de animales, entonces en los que los leones salen a cazar y van en busca de sus presas favoritas, especialmente aquellas que son más débiles, ciervos, gacelas, todo ese tipo de... Y cuando están algunos de ellos descuidados o bebiendo agua o lo que sea, ellos sigilosamente se van acercando hasta ver el momento oportuno para lanzarse sobre ellos y de esta manera acabar con ellos. Pues aquí el apóstol Pedro está diciéndonos a nosotros, a los cristianos, entonces, la importancia, la necesidad de estar velando, estar atentos, entonces, para que el enemigo no nos pille desprevenidos y por sorpresa y pueda hacernos mucho daño. Velad. El segundo mandato que tenemos ahí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 16 y versículo 13, es ese de estar firmes en la fe. La firmeza es lo contrario de la oscilación. La firmeza habla de estabilidad. La firmeza es lo contrario de la fluctuación. Y la variación y el andar cambiando, la firmeza tiene que ver con algo que es constante, con algo que es perseverante. Está ahí, otra vez volviendo al símil militar, estar firmes para un soldado es algo muy importante, ¿no? Porque significa que ese soldado tiene que mantener la posición, mantener la línea del frente en la cual ha sido destinado. El enemigo va a atacar, va a haber la hostilidad para que ceda, para que retroceda y le entregue entonces el terreno. Pero el hecho de estar firme significa mantener esa posición y guardar esa línea a pesar de estar recibiendo todo el bombardeo o los disparos que puedan estar viniendo. Estar firmes en la fe. La fe tiene dos vertientes. La primera vertiente tiene que ver con la doctrina. La fe supone lo que creemos, aquellas verdades en las cuales hemos creído, verdades que Dios nos ha revelado en su palabra, Dios ha dejado en su palabra y nosotros hemos puesto nuestra confianza en esas verdades. Esa es la vertiente doctrinal de la fe. Pero la fe también tiene otra vertiente, que es la vertiente práctica. Y la vertiente práctica tiene que ver con eso que hemos creído, vivirlo. Eso en lo que hemos confiado, entonces llevarlo a cabo cotidianamente. De tal manera que pueda haber una armonía entre lo que hemos creído y lo que estamos viviendo. No puede haber una separación de tal manera que uno crea una cosa y viva de otra manera. Doctrina y práctica van unidas indisolublemente entre sí. Y si alteramos una de las dos van a verse afectadas. En el momento que toquemos la doctrina, en el momento que alteremos, que cambiemos alguna doctrina esencial y básica de la fe cristiana, eso automáticamente va a tener repercusiones sobre nuestro andar, sobre nuestra manera de vivir. Porque lo que creemos afecta a lo que practicamos. Por esto también, por lo que, de nuevo, este mandato de estar firmes en la fe era muy apropiado que el apóstol Pablo se lo diera a esta iglesia, a los corintios, ya que precisamente una de las cosas en las que estaban cojeando continuamente esta iglesia era precisamente en eso, en su firmeza en la fe. Por ejemplo, se había metido, algunos estaban creyendo y estaban enseñando que no había tal cosa como resurrección de muertos. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo anterior, capítulo 15 y versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, había gente en la iglesia de Corinto, creyentes en esta iglesia, que estaban afirmando de que no existe tal cosa como la resurrección de los muertos. Esto no es una cosa secundaria, esto no es una cosa sin demasiada importancia, sino que es una verdad vital, central del Evangelio. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces significa que toda su muerte expiatoria en la cruz no ha servido para nada. Porque Dios no ha dado testimonio de él levantándolo de los muertos. Y por lo tanto ha sido uno más de los líderes o maestros religiosos que han pasado por este mundo y ya está. Entonces estamos aquí ante algo esencial y vital que algunos habían cambiado, que algunos habían trastornado. Pero el cambiar eso, el cambiar esa doctrina, tenía sus consecuencias, porque es lo que dice el apóstol aquí. Entonces, comamos y vivamos, es decir, si no hay resurrección de muertos, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Y vivamos de cualquier manera, de cualquier estilo, porque al fin y al cabo no hay otra vida después de esta vida. Así que da igual que nos entreguemos a todas nuestras pasiones y a todos nuestros pecados, ya que solamente lo que existe es lo que hay aquí en esta vida y en esta tierra. Qué importante es tener claras las ideas, tener claras las cosas en cuanto a la doctrina. Y para tener claras las ideas en cuanto a la doctrina, es preciso que atendamos a la palabra y que vayamos a ella, que la leamos, que la meditemos, que la escudriñemos y que la estudiemos, para de esa forma entonces no ser movido por corrientes y por ideas extrañas que puedan venir de aquí o de allá. Estar firmes en la fe, en la vertiente doctrinal, pero también en la vertiente práctica. Y aquí también había problemas en la iglesia de Corinto. Había gente que tenía pensamientos e ideas que habían llevado a la práctica que estaban totalmente fuera de la voluntad de Dios. Estaban viviendo de una forma desordenada en su vida cotidiana. Concretamente, el apóstol Pablo menciona el caso de alguien, capítulo 5 y versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Aquí tiene que ver entonces con un desorden de tipo sexual. Dios ha establecido el matrimonio. El matrimonio es cosa exclusiva entre hombre y mujer. Aquí había alguien que estaba viviendo de tal manera tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La mujer de su padre no es que se hubiera casado con su madre o estuviera unido conyugalmente con su madre, sino que era la madrastra, la mujer de su padre. Esta persona, este hombre, se había quedado viudo, se había vuelto a casar y uno de sus hijos entonces ahora estaba también en entendimiento, en relación íntima entonces con esa persona. Es algo que habla de un desorden entonces en cuanto a la práctica, en cuanto a la forma, en cuanto al estilo de vida que un creyente que ha de dar buen testimonio que ha de estar correctamente viviendo delante de Dios, pero también dando buen testimonio delante de los demás, tiene que hacer. Pero sin embargo, aquí estamos viendo este caso de desorden absoluto. Y luego no solamente esto, había además en esta iglesia todo tipo de conflictos y de enfrentamientos entre grupitos que se habían creado entre ellos mismos, cada uno con su líder favorito, con su dirigente favorito. De tal manera que unos hablaban, yo soy de Pablo, soy de la línea, o soy de la simpatía, admiro a Pablo, y otros que admiraban a Apolos, y otros admiraban a Pedro, etc. Y todas estas admiraciones humanas hacían que la fe de estas personas estuviera más basada en los hombres, en el prestigio de los hombres, la categoría y la fama que los hombres tenían, que en realidad puesta esa fe en la roca sólida e inquebrantable que es el Señor. Pero a causa de esas tendencias, todo eso estaba originando una serie de perturbaciones, de enfrentamientos, de peleas y de divisiones entre ellos. Celos, envidias, disensiones. No era precisamente aquello el mejor ambiente y la mejor escuela donde uno pudiera ver reflejada la unidad de la iglesia. Y es por esto por lo que el apóstol Pablo les llama carnales. En el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, personas, lo mismo que un niño, es inestable y oscilante. Aquí, estos creyentes de esta iglesia también eran gente así, en su fe. Gente carnal. Gente que no tenía la firmeza necesaria y suficiente. Es decir, la madurez, la estabilidad para poder estar ahí, que es como es la voluntad de Dios, como a niños en Cristo. Estar firmes en la fe. En Efesios, en el capítulo 6 y versículo 16, dice sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. De tal manera, entonces, que esa fe nos protege y nos defiende, entonces, frente a todas esas asechanzas en ese conflicto en el que estamos. Si la fe es la piedra angular de la salvación, y esa fe es oscilante, es tambaleante, entonces todo ese edificio de la salvación también es oscilante y tambaleante. Y es por esto por lo que muchas veces uno no puede estar seguro cuando ves a personas tan cambiantes, tan variantes, realmente temes y tiemblas por su futuro y por su destino eterno. Porque no acaban, no terminan de afianzarse en la fe. Tienen momentos, están ahí, pero de repente luego desaparecen. Nadie sabe dónde están, nadie sabe lo que hacen o lo que dejan de hacer. Luego vuelven a aparecer otra vez de nuevo y toda su trayectoria, toda su vida consiste en eso, en un continuo bamboleo, en un continuo dar bandazos de un lado para otro. Y es por esto entonces por lo que te preguntas, te llegas a preguntar acerca de cuáles son los verdaderos cimientos, las verdaderas raíces de esa persona. Eso no quiere decir que los que están firmes en la fe pueden echarse a dormir y pensar, no, yo estoy exento de cualquier acechanza o cualquier peligro, porque es lo que dijo el apóstol Pablo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que los maduros deben de estar también pendientes de sí mismos para que nada de eso les acontezca. Estar firmes en la fe. Volvemos otra vez a nuestro texto de 1 Corintios 16, 13, y el tercer mandato que nos encontramos es el de portaos varonilmente, que en otras palabras, en otros términos, sería sed hombres. Sed hombres. Hay un anuncio de Colonia que, claro, sale en Navidad, sale el día de San Valentín, bueno, los días antes de Navidad, los días antes del Día de los Enamorados, los días antes al Día del Padre, en ocasiones muy señaladas. Y ese anuncio concreto al que me refiero se trata de un deportista guapo, apuesto, como no podía ser de otra manera. No van a poner a un adefesio ahí y gordo, no. Es alguien con todas las medidas y todas las proporciones ideales que ha conquistado un trofeo en una competición deportiva, ha vencido a todos sus contrincantes y ahí está con su trofeo, una copa de estas. Pero llega a una estancia donde hay 5 o 6 mujeres con poca ropa que le están esperando, que es el verdadero trofeo que va a recibir. La última imagen de ese anuncio, el protagonista vuelve la mirada a la cámara, y al volver la mirada a la cámara está mirando entonces al espectador, haciendo un guiño de complicidad entre él y el espectador. Si tú quieres experimentar lo que yo voy a experimentar, ya sabes lo que tienes que hacer, que es comprar esta colonia. Este es el modelo, o un modelo, de varonilidad que se nos presenta en el día de hoy. No es que sea algo nuevo, esto es más viejo ya que todas las cosas. Es algo que a lo largo de los siglos y en todas las culturas, pues se ha presentado, pero es interesante que ahora en el siglo XXI, con todas nuestras ideas acerca de la igualdad de los sexos y todo esto, siga estando presente ahí como el modelo de varón, de varonilidad que debe de haber. Pero el problema es que aquí hay un error, porque eso no es modelo de varonilidad. Eso es modelo de virilidad, que es muy diferente. Una cosa es la varonilidad y otra es la virilidad, porque la virilidad la tienen también los animales. Hay animales que son muy, muy viriles y están todo el tiempo nada más que procreando. Y esa es su línea en la vida y ya está. Pero una cosa, como digo, es la virilidad y otra, muy distinta, la varonilidad. La varonilidad tiene que ver con el valor. Tiene que ver con la cobardía, con la valentía, que es lo contrario de la cobardía. La valentía es la resolución, la determinación de intervenir, de actuar a pesar de las dificultades y de los riesgos que pueda suponer una determinada situación. La valentía no significa temeridad, ni imprudencia, ni mucho menos insensatez. Porque puede haber alguien tan arrojado, tan valiente, entre comillas, que ni ve el peligro ni toma conciencia de él y se mete en un atolladero del cual luego no puede salir. La valentía es consciente de los riesgos y de los peligros que pueda haber, pero a pesar de ello va a asumir y va a afrontar todo ese tipo de cosas. Yo creo que hay un personaje en la Biblia que es el prototipo de varón cobarde, de varón que tenía que haber dado la talla en un momento muy importante para él y para el pueblo al que representaba, y sin embargo no estuvo a la altura de las circunstancias. Y ese hombre es Barak. Vamos al libro de Jueces, al capítulo 4. Y estamos aquí en un momento en el que el pueblo de Israel tiene un enemigo muy poderoso, que es un pueblo cananeo. Un pueblo cananeo que les supera en todos los sentidos, en armamento, en número, en muchas cosas. Es decir, estamos aquí ante una situación muy tensa, muy complicada. Y hay que ir a la batalla, a enfrentarse contra este enemigo poderoso. Y ahí está la palabra que Débora, la mujer que en ese momento está al frente del pueblo de Israel, que le da a este hombre, a Barak, versículo 6. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Hay una palabra que Débora está dando de parte de Dios a este hombre Barak. Y la palabra es una palabra de promesa, de que a pesar de la superioridad numérica y militar de ese ejército, no tenga miedo y vaya a la batalla, porque Dios le va a dar la victoria. Así que si no hubiera habido esta palabra por medio, uno podía haber entendido las reticencias de Barak y decir, ¿cómo voy a ir a eso? Es un suicidio. Pero aquí hay una palabra de confianza certera de parte de Dios. Y la respuesta de Barak fue, versículo 8, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y denota esta respuesta entonces la cobardía de este hombre, que no es capaz de ponerse al frente del ejército para dirigirlo. Y necesita que otro, otra en este caso, entonces, esté a su lado para apoyarse en ella, para depender de ella. Y si no hay tal apoyo humano, entonces él no va a acometer esta tarea. Y la respuesta a continuación de Débora fue: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y efectivamente el general del ejército enemigo va a caer muerto por una mujer, a la cual llega y su tienda, entonces, para pedirle ayuda, y cuando él está confiado, ella le corta la cabeza, lo mata. Pero aquí tenemos entonces el ejemplo de este varón, un varón que no se porta como varón, un varón que no está en su sitio, un varón que no es hombre. Barak es un cobarde. La verdad es que en esta batalla se manifestaron muchos corazones, no solamente el de Barak, porque aquí en el cántico que Débora luego hace, también echa de menos, echa en falta a otros varones que tenían que haber apoyado en este día y sin embargo se quedaron en sus casas, se quedaron retraídos, que otros se jueguen la vida, luego ya nosotros nos beneficiaremos del sacrificio y disfrutaremos de la victoria, pero que sean otros los que den la cara. Yo me quedo en mi casa. Versículo, o sea, capítulo 5 y versículo 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, grandes propósitos. Pero luego, a la hora de la verdad, eso se quedó en propósitos. No fueron allí a la batalla. Versículo 17, Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Gente pasiva, inactiva, sin dar la cara. Varones, es una palabra de atención para nosotros, para que no nos quedemos ahí como cobardes, escondidos, en los momentos en los que se requiere de nuestra acción y de nuestra intervención. Cuando yo era joven, surgió un grupo de estos, eran ya los últimos años de Franco, y entonces empezaron a proliferar los cantautores, ¿no? Muchos de protesta social contra las condiciones, las circunstancias, y uno de aquellos grupos se llamaba Agua Viva y puso letra a un poema de Rafael Alberti que habla sobre los poetas andaluces, y la estrofa que repetían una y otra vez en su canción era: ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Y es algo que podíamos preguntarnos aquí, en este pasaje que hemos leído, dónde estaban los hombres, dónde estaba Barak, y a veces también, tristemente, podíamos preguntarnos ahora, en nuestros días, dónde están los hombres, dónde están los varones que ocupen su lugar. En contraste con este hombre, Barak, tenemos a un hombre que se la jugó, que se arriesgó, a pesar de que algunos dirían que era medio hombre. Lo tenemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 38, tenemos la escena en la que, a causa de las profecías que Jeremías está dando, lo van a castigar metiéndolo en una cisterna. Una cisterna donde no había agua, sino lo que había era cieno. Y allí lo abandonan, allí lo dejan hasta que muera. Pero es curioso, versículo 7, que oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real. Un eunuco, ya sabemos, es un hombre que ha sido castrado. Le falta la varonilidad o la virilidad que le hace varonil. A los eunucos les cambia la voz. Por eso, por lo que en ciertas épocas, a los que iban a ser cantantes, iban a cantar en la corte de reyes y demás, los castraban para que su tono de voz se elevara. Y de esa manera conseguían entonces que hombres pudieran tener unos tonos de voz muy agudos. Pues este Ebed-Melech, eunuco de la casa real, oyendo que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna, y allí lo sacó. Y fue este hombre, un extranjero, un etíope, no es de la casa de Israel, y además, como estamos diciendo, físicamente un medio hombre. Y sin embargo, este hombre está dando una lección a todos los hombres enteros que estaban allí, porque va a ser él el que va a intervenir, se va a atrever a ir ante la presencia del rey para interceder a favor de Jeremías, y él va a organizar el rescate para sacarlo de allí. Un hombre valiente, un varón que se portó como tal. Es interesante que cuando vemos en el libro de Apocalipsis la lista de las características de aquellos que se condenan, que se pierden para siempre, la primera que se menciona es la de los cobardes. La primera característica de los que se condenan. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, etc. Pero la primera mención es a este tipo de personas. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, sed hombres y finalmente, sed fuertes o esforzaos, como dice ahí. Pero también se puede traducir eso como sed fuertes. Hay que entender bien esto de sed fuertes. Porque hay una fortaleza que es debilidad, fortaleza propia. Es la fortaleza aquella que Pedro, aquella noche, antes de que Jesús fuera entregado, empezó a desplegar y hacer notoria a Jesús y a los demás. Si fuere necesario ir a la cárcel o a la muerte contigo, yo iré. Esa es la fuerza de Pedro, esa es la fuerza humana. Es la fuerza carnal que ya sabemos todos en qué terminó aquello. Es algo que se evapora, que se diluye y que se termina en nada. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí esforzaos o sed fuertes, no se está refiriendo a esa fuerza personal y propia que podamos tener como seres humanos. Tiene que referirse a otra clase de fuerza, a otra clase de poder, y es la fuerza que podemos tener en el Señor, mediante la cual incluso el que es débil es fuerte en Él. Esa es la fuerza que Dios le mandó a Josué que tuviera. Josué tenía delante de sí una tarea que sobrepasaba a cualquier ser humano, porque era nada más y nada menos que sustituir a Moisés y además acometer la conquista de Canaán. Y la palabra que Dios le da a Josué ahí es: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. No con tu propia fuerza humana, sino con la fuerza que hay en mí. Con esa fuerza, entonces vas a derrotar a todos tus enemigos. Esa es la misma fuerza que vemos en aquel muchachito que se enfrentó a aquel gigante desafiante frente a cual Saúl y todo el ejército estaba temblando ante el desafío que estaba planteando. Pero ahí tenemos, en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí tenemos una fortaleza en este muchacho que no puede explicarse de otra manera más que es fuerte en el Señor. Y versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí está claro el apoyo, el brazo en el que David se está apoyando no es su propio músculo, sino que es el brazo del Señor. En el nombre del Señor yo vengo a ti. Y es esa fuerza la que lo va a hacer invencible. Y va a derrotar al que aparentemente era invencible. Es la fuerza en el Señor. Es lo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acaba de mencionar los periodos, unos de abundancia, se refiere a abundancia económica, y otros de escasez económica y dificultades de todo tipo que ha pasado, pero sea en unos o sea en otros, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mí mismo, no en mi propio poder, ni recursos, ni inteligencia, sino en Cristo, en el Señor, que es quien me fortalece. Porque es lo que dijo Ana, la madre de Samuel: nadie será fuerte por su propia fuerza. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los arcos de los fuertes son quebrados porque son fuertes en sí mismos, y los débiles se ciñen de poder porque encuentran su fuerza en el Señor. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuatro rasgos que definen al varón cristiano. En estos tiempos de crisis del varón, cuatro rasgos que definen al varón cristiano. Que vela, que está alerta, que está despierto, que está firme en la fe, no bamboleante y oscilante, llevado de acá para allá, que se porta como varón, que es valiente, que es hombre, y cuarto, que es fuerte. Hay una unidad entre todos ellos, entre todas estas características. El velar prepara para que estemos firmes en la fe. En esa firmeza podemos ser valientes porque estamos echando mano de la fuerza del Señor. Que Dios nos ayude para que podamos ser varones conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tener tu palabra, Señor, y porque en medio de la confusión de este mundo y de las crisis de tantas maneras que hay ahora mismo, en las que tantos no saben dónde tienen su mano derecha y su mano izquierda, Señor, tú nos marcas aquí las líneas maestras para que sepamos movernos conforme a tu voluntad, de manera que pisemos terreno sólido. Gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que podamos dar la talla, para que podamos, Señor, aquellas cosas que tenemos que cambiar, que mejorar o que dejar, Señor, podamos hacerlo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús.